¿Por qué murió Jesús? Un tema que pocos se plantean, pero que haríamos bien en reflexionar sobre él. Hay una novela de ciencia ficción cómica que se titula La guía del autoestopista galáctico, de la cual se hicieron una serie radiofónica para la BBC y luego también para una serie de televisión y finalmente salió en película. En la novela, uno de los protagonistas, Arthur Dent, le pregunta a un amigo suyo: oye, ¿tú no tienes la sensación de que hay un secreto misterioso y terrible del cual nadie te quiere hablar? Y el otro le responde: sí, es una paranoia que se metió en los seres humanos, pero no hay tal secreto. Bueno, pues yo de lo que quiero hablaros hoy es de un secreto tremendo. Un secreto que no es tal secreto, pero del que se habla muy poco, del que se conoce muy poco, pero que en ese secreto reside la clave de la existencia y la clave de la felicidad y del sentido y el propósito de la vida. ¿Por qué murió Jesús? Antes de responder a esa pregunta deberíamos preguntarnos, hacernos otra pregunta. Y la pregunta es: ¿existió Jesús realmente? Para responder a esta pregunta vamos a utilizar dos tipos de fuentes. Por un lado, dos tipos de testimonios. Aquellas personas que eran amigos de Jesús, sus discípulos, y aquellas personas que eran enemigos de Jesús, pero que aún siendo enemigos reconocían su existencia, sus milagros, y reconocieron el hecho de su resurrección. El primero de ellos es un historiador llamado Cornelio Tácito, un historiador romano, gobernador de Asia, y él habla de Pilato, que fue procurador de Judea en el reino del emperador Tiberio, bajo el cual vivió Cristo. Y él es uno de los que reconoce que Cristo existió y además proporciona un dato histórico, proporciona el marco histórico en el que Cristo vivió. Otro es Flavio Josefo. No era cristiano, era judío, pero él llama a Jesús un hombre sabio y hacedor de maravillas. También en sus escritos nos habla de la condena de Poncio Pilato a Jesús. Y luego hay una serie de escritos religiosos, que son los distintos talmudes, que están escritos por judíos enemigos acérrimos de Jesús. En estos escritos acusan a Jesús de ser un hijo ilegítimo, de ser un hijo bastardo, y esto es una referencia al nacimiento virginal de Jesús. Y también le acusan de practicar la hechicería, lo cual es muy, muy curioso, porque ellos no niegan que Jesús hiciera milagros. Ellos lo que dicen es que sí, Jesús hacía milagros, pero porque él era una especie de brujo, un mago. Así que es curioso que tengamos evidencias históricas de Jesús, no solo de su existencia, sino de su poder. Otra cosa es que ellos lo atribuyeran a otro tipo de fuentes, oscuras fuentes. Y luego vamos a mencionar solo una fuente cristiana, que es la de Lucas, uno de los discípulos de Jesús, de profesión médico. Y hablo de Lucas como de una fuente histórica que nos enseña acerca de la persona de Jesús, porque él nos da una cantidad enorme de datos, de referencias contemporáneas de la época de Jesús, como que Jesús nació, como de que Jesús fue censado con el censo que el emperador César Augusto ordenó, siendo Cirenio gobernador de Siria. Eso lo comenta en el capítulo 2 de su evangelio. También habla de la predicación de Juan el Bautista en el año 15 del imperio de Tiberio César, con Poncio Pilato como gobernador, Herodes, tetrarca de Galilea, y Felipe, tetrarca de Iturea. Fijaros la cantidad tan grande de datos que confirman una y otra vez la existencia histórica y real de Jesús. Muchos que mitifican el cristianismo diciendo que está lleno de leyendas, de relatos orales, comentarios como los de Lucas, con esa gran cantidad de referencias históricas, echan por tierra cualquier posibilidad de mitificar la persona histórica de Jesús. Y ahora sí, una vez aclarada esta primera pregunta, ¿existió Jesús realmente? Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y tenemos una primera respuesta, y es para acercarnos al Dios invisible. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Se interesa Dios por nosotros? Las religiones han intentado dar respuesta a estas preguntas. Algunos lo ven lejano, como el cristianismo ortodoxo, que tiene una serie de ceremonias complicadas y largas, que lo que vienen a hacer es poner de manifiesto la trascendencia, la lejanía de Dios, y por lo tanto ellos entienden que para acercarnos a Dios tenemos que darle culto con una solemnidad tal que nos permita acercarnos, aunque sea mínimamente, a ese Dios tan lejano, tan trascendente. Cuando Cristo vino a este mundo, dio respuesta a esta pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Mirad, Jesús vino a este mundo para acercarnos a ese Dios invisible. En una ocasión le preguntaron a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió a este discípulo que se llamaba Felipe: Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Fijaros lo importante y lo grande que está diciendo Jesús. Está diciendo, ¿tú quieres ver a Dios? ¿Tú quieres saber cómo es Dios? ¿Cómo piensa? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se emociona? ¿Cómo se comporta? Jesús dice, observadme a mí. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? ¿Cuánto tiempo llevo ya con vosotros y no conoces a Dios? Cristo es que es Dios, que viene a este mundo hecho hombre. Y en el Evangelio de Juan se le llama a Jesús la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Me emociona y me encanta esa expresión. Jesús es la luz verdadera. Y es que cuando Cristo entra en tu vida y cuando tú aceptas a Cristo, lo reconoces como tu dueño, tu Señor y como tu Salvador, esa luz que es Cristo te ilumina por dentro, te da entendimiento de tu condición delante de Dios, de lo lejos que estás de Él, y también te revela, te muestra cómo es Dios. Te da un entendimiento interior de la persona de Dios, en Cristo. En una ocasión una compañera de trabajo me dijo, hablando del tema este de la Sábana Santa, habéis oído hablar, ¿no?, de la Santa Síndone, pues ella me decía, me gustaría que fuera verdad la Sábana Santa, me decía ella, porque la verdad es que me resulta muy difícil creer en Jesús sin tener una foto suya. Si al menos tuviera una foto suya, pues me resultaría mucho más sencillo creer en él. Y yo le respondí, bueno, no solo tenemos una foto de Jesús, tenemos cuatro fotos de Jesús, que son los cuatro relatos históricos del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Estos cuatro relatos nos proporcionan información, un cuadro suficientemente claro como para mostrarnos, no fotográficamente, pero casi fotográficamente, la naturaleza, el aspecto, pero no el aspecto físico, sino el aspecto moral. ¿Qué tipo de persona era Jesús? Y esto, no necesitamos más. Una foto no nos va a representar cómo es una persona. Adolfo Hitler en algunas fotos salía muy simpático, sobre todo cuando salía Hitler acariciando a su perra o paseando con Eva Braun. Decía esto, mira, un burgués alemán, qué simpático, qué amable, qué bigote más raro, ¿no? Pero una foto no te puede representar cómo es una persona de verdad, hasta que no la conoces personalmente, hasta que no sabes cómo es, No puedes hacerte una idea. Y aquí tenemos cuatro fotografías que son cuatro relatos de personas que vivieron con Jesús, que sabían cómo era, que recogieron sus palabras. Por lo tanto, si quieres conocer a Jesús, debes leer esos libros. Los libros de los evangelios. Y aquí hay algunos compañeros que con mucho gusto te van a regalar uno de los evangelios para que puedas ir abriendo apetito. La segunda respuesta, hemos dicho que la primera es para acercarnos al Dios invisible. La segunda respuesta a la pregunta ¿por qué murió Jesús? Es para perdonar mi pecado. Esto puede resultar un poquito difícil de entender, sobre todo hoy en día. Para perdonar mi pecado. Hace años, pero ahí estaba yo soltero, tenía con unos amigos en Sevilla, que es de donde yo procedo, aunque yo soy de Granada, pero he vivido muchísimos años en Sevilla, pues unos cuantos amigos cristianos y yo nos íbamos cerca del río Guadalquivir, cerca de la Torre del Oro, en el Paseo de Colón, pues ahí poníamos una mesita con folletos cristianos, evangelios, y estábamos ahí pues toda la tarde y una buena parte de la noche hablando con la gente que se acercaba y escuchábamos sus problemas, les hablábamos de Jesús, de lo que él había hecho por nosotros, e intentábamos un poquito compartir con las personas de la ciudad nuestra experiencia, nuestro testimonio del amor de Dios y de cómo Dios quiere hacerse real, ¿no? Y uno de los señores con los que llegamos a hacer, bueno, no amistad, pero por sí a conocernos, era un vendedor de abanicos. Ya sabéis, estos abanicos que se les vende a los turistas, unos abanicos pintados a manos, y ahí pues aparecían de vez en cuando los japoneses, se acercaban ahí sonrientes y pequeñitos ellos, a preguntar por el precio de los abanicos. Y este hombre pensaba que nosotros teníamos un negocio. Pensaba que estábamos como ganando dinero, ¿no? En realidad no era exactamente eso, pero no, porque no estábamos ganando dinero. Pero un día tuvimos una conversación espiritual, ¿no? Y él nos dijo muy enfadado, ¿no? A la gente de la ETA, si Dios existiera, tenía que empezar por cargarse a la gente de la ETA. A esos tenía que cargarse, si es que Dios existiera. ¿Y qué le dije yo? Pues yo le digo, pues mire, tiene usted mucha razón. O sea, Dios tiene que si Dios te empezara a cortar cabezas, pues tendría que ir por la gente de la ETA. Pero ¿por qué pararse? ¿Por qué detenerse ahí? ¿Por qué no los violadores? Y el hombre me decía, sí, también los violadores. Y yo le dije, pero vamos más allá. También los que abusan de los niños. Sí. Digo, y los que abusan de los pobres, los que se aprovechan de la miseria de otros. Sí, también de los pobres. Y ya le dije yo, y también los mentirosos. Esa gente no merece vivir, los mentirosos. Esa gente están ofendiendo a Dios. Y ya cuando le hablé de los mentirosos, dijo, un momento, tampoco hay que pasarse. Y es que fijaros, con esta historia que me ocurrió de verdad, lo que pretendo ilustrar es que cuando hablamos del pecado siempre pensamos en los grandes pecados, ¿no? Pensamos en las grandes maldades del mundo. Pero para Dios, que es un Dios, que es un ser personal y moral, a él le preocupan no solo los grandes pecados, sino también esas pequeñas maldades, que casi siempre esas pequeñas maldades suelen dar lugar a grandes maldades, porque las grandes traiciones comienzan con pequeñas mentiras. Los grandes asesinatos comienzan con rencores. Siempre es así. Un rencor, si tú lo descontrolas, te puede terminar convirtiéndose en un asesinato. Por lo tanto, para Dios, el pecado, lo que es la desobediencia de su voluntad, es un acto que nos aparta de él, nos aleja de Dios y nos enemista con Dios. El destino de aquellos que desobedecen a Dios es el alejamiento eterno de él, es la soledad y un remordimiento que no tiene fin. Es una situación tremendamente triste de la que ya no hay salida una vez muertos. Y alguno puede pensar, bueno, qué barbaridad, ¿no? Esto es un destino terrible. ¿No podía Dios haber hecho algo para evitar el destino eterno de aquellos que le dan la espalda a Dios o que simplemente lo ignoran? Pues sí. Dios envió a su Hijo al mundo para poner fin a las consecuencias del pecado y para librarnos de la esclavitud y de la culpa del pecado. La Escritura enseña que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y dice Juan capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se condene, no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba recibiendo el castigo por nuestros pecados. No había otra manera en la que nos pudiéramos liberar del pecado. Cuando alguien es juzgado, debe pagar sus crímenes en el sistema penal de prácticamente cualquier país. O bien paga él mismo por sus crímenes, o en algunos casos el juez da la posibilidad de que alguien pague la fianza, de que alguien pague la multa. Bueno, mirad, Dios, que es el juez del universo, el que no da por inocente al culpable, le dio a Cristo la posibilidad de pagar él, de sufrir él el castigo que nos correspondía a nosotros. Pero no solo de cumplir el castigo que nos correspondía a nosotros, sino que él, siendo inocente, fue una víctima injusta por aquellos que sí merecíamos una condena. De forma que cuando Cristo murió en la cruz, no solo estaba cumpliendo una condena, sino que estaba pagando, estaba ofreciendo méritos suficientes para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Uno de los primeros cristianos afirmó con una frase tremenda, emocionante, emotiva, que dice así: Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Y qué lleno de sentido. Cristo me amó y Él se entregó por mí. Cuando el apóstol Pablo, que es quien escribe estas palabras, dice esto, nos está revelando Dios, a través de estas palabras, la profundidad del sentido de por qué murió Jesús. Y es que Cristo en la cruz se estaba entregando en nuestro lugar. Aquellos que estábamos secuestrados, sabéis que a veces con todo el tema este de los secuestros, hay veces que en la Cruz Roja y algunas organizaciones religiosas se ofrecían para sustituir a los secuestrados. Hace siglos, cuando los turcos eran unos piratas que tenían el Mediterráneo y todos los bereberes tenían aterrorizado el Mediterráneo y ganaban negocios secuestrando a gente y ofreciendo un rescate por estas personas. Entonces, algunos sacerdotes, monjes, se ofrecían a los turcos para sustituir a las personas que eran secuestradas. Pues Cristo Jesús lo que vino a hacer fue más o menos eso. Él se ofreció en lugar de aquellos que estábamos cautivos, secuestrados por el pecado, por la condena. Y ahora cuando tú recibes ese amor, puedes afirmar, como hizo el apóstol Pablo: Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojalá Dios esté tocando el corazón de alguna persona que esté escuchando estas palabras. Ojalá Dios esté conmoviendo el corazón de alguien que está escuchando esto y está diciendo: yo necesito el perdón. Necesito ser liberado, perdonado, aceptado, amado por los méritos y el amor de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz abrió los brazos en un gesto de misericordia y amor para aceptar a todos aquellos que acudían a Él. Él en una ocasión dijo: el que a mí viene, yo no lo rechazo, no lo echo fuera. Y si tú acudes a Cristo Jesús con tus cargas, con tus pecados, con esa sensación de fracaso, de haber intentado hacer las cosas bien, pero ser incapaz de haber hecho las cosas bien, si reconoces que no hay otro culpable sino tú de la situación de rebeldía y de indiferencia contra Dios, y crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para acercarnos al Dios invisible, para morir por tus pecados y que no hay otro Salvador sino Él, entonces tú estás dando respuesta y la estás respondiendo tú a esta pregunta tan trascendente. Pero no quiero que esto quede solo en una conferencia, en una especie de charla muy, muy, muy teórica, sino quiero que los que habéis venido hoy os llevéis algo, saquéis algo de aquí. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Esto que tiene que ver todo contigo. Tú eres la razón por la que Jesús vino a este mundo. Tengo un amigo que cuando era niño le explicaron por qué Jesús murió. Y su madre le dijo, mira, todos nosotros hemos desobedecido a Dios y bueno, nos hemos separado de Dios. Así que Jesús tuvo que venir a este mundo a morir en la cruz por tus pecados. Y yo le pregunté a mi amigo, bueno, ¿y tú cómo reaccionaste cuando escuchaste esto? Y mi amigo Rubén me dijo, pues yo lloré. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Y por qué lloraste? Y él me dice, porque cuando me dijeron que Jesús tuvo que venir desde el cielo a esta tierra por culpa mía, yo pensé, ¡ay, madre mía, la que he formado, la que he liado! Y es que es muy grande que Jesús, que es Dios mismo, haya tenido que dejar la gloria, la perfección y la santidad del cielo para venir a esta tierra a sacarte del apuro en el que te habías metido. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pues mira, solo hay dos alternativas a esta invitación y a esta pregunta que Jesús te plantea hoy aquí. Puedes pasar de largo, puedes salir por esa puerta y vivir tu vida como hasta ahora. No una vida buena ni mala, pero tu propia vida, dando la espalda a esta invitación que Dios te está haciendo. O bien, puedes aceptar esta oferta, esta invitación que Dios pone hoy delante de ti. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo puedo aceptar esta invitación? Pues mira, desde donde estás, puedes, en el silencio de tu corazón, puedes hablar con Dios. Con estas palabras o con otras palabras, y rogarle a Dios que Él te perdone. Puedes decir algo así. Aquellos que sintáis que estas palabras son para vosotros, que entendáis que este mensaje de Dios es para vosotros, podéis cerrar los ojos desde donde estáis, quietecitos, y orar en vuestro corazón. Dios mío, entiendo que he vivido de espaldas a ti y entiendo y reconozco que mi pecado me ha separado de ti. También entiendo que soy incapaz de volverme de mis pecados, sino que necesito a ese Salvador que tú has dado a este mundo y que me has dado a mí, que es Jesús. Así que, Padre, yo te pido que en el día de hoy me perdones, no en base a mis méritos, sino en base a los méritos de Jesús, su muerte. También te pido, Señor, que me limpies y me perdones de mi pecado y que me ayudes a andar en obediencia a ti. Creo que Jesús es la luz del mundo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y el sacrificio por mis pecados. Y creo que Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acéptame como uno de tus hijos. Perdóname por el amor de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, sería estupendo poder seguir ayudándote. En la página web www.estudios-biblicos.org encontrarás más de 100 estudios bíblicos totalmente gratuitos. También hay un correo electrónico. Si quieres escribirme para comentarme pues cualquier pregunta o simplemente decirme, oye Julio, yo oré pidiéndole a Dios que me salvara. Me llenaría de una alegría tremenda saber que el amor de Dios hoy te tocó tu corazón. Puedes escribirme a juliommd@hotmail.com o también a julio@ estudios-biblicos.org. julio@estudios-biblicos.org. Me gustaría saber de ti, poder compartir, escuchar aquello que tienes que contarnos y también, pues, si puedo orar por ti y ayudarte en alguna cosa, pues sería estupendo poder responderte y charlar contigo. Que el Señor te bendiga ricamente, que te guíe y te prospere en todo sentido. Un abrazo.